Uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson, escribió estas palabras: tiemblo en mi corazón cuando reflexiono que Dios es justo con mi nación. Tiemblo en mi corazón, dijo Thomas Jefferson, cuando reflexiono y pienso que Dios es justo. Y que las cosas que pasan en todos los países, cuando llegamos al límite como estamos llegando en nuestra patria, tienen un momento en la que Dios dice, basta. Cuando algún ser humano quiere extralimitarse en su vida de libertinaje sexual, sensual, filosófico o como le quieras tú llamar, llega un momento en que Dios dice, basta. Dios es justo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice el Salmo 89:14. Este gran personaje, Jefferson, pensaba igual que el profeta Oseas. Cuando supo Oseas el estado en que se encontraba la nación de Israel, de su amarga experiencia con su esposa Gomer, Oseas conoció que el pecado no solo rompe el corazón de Dios, sino que el pecado también ofende la santidad de Dios. Dios anhelaba perdonar el pecado de la nación. Dios quiere perdonar, ese es el mensaje de la Biblia. Venid a mí, Isaías 1:18, y estemos a cuenta. Ven conmigo, dice Dios, y razonemos juntos. Si tus pecados fueran libros, si tú reconoces que eres de lo peor, si tú dices es que tengo una conciencia ennegrecida, y tú vienes a mí, dice el Señor, tus pecados serán como la blanca lana. ¿Te acuerdas de la lana que murió junto a la cruz en el Calvario? Dice el Señor en esta noche, yo le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo tu pasado y todos los crímenes, latrocinios, hurtos, perjurios, robos que cometiste han sido en este momento quitados de mi presencia. Acompáñame al paraíso. Pero el problema que Dios encontraba con la nación de Israel en el tiempo de Oseas se vuelve a repetir en muchos de ustedes que escuchan este programa, esta conferencia, en muchas iglesias y en muchos países. El problema estaba en que el pueblo en esta época no estaba listo para encontrarse con Dios. No solamente no estaban arrepentidos, sino que lo peor era que no admitían que estaban mal. Y ahí sí Dios no puede hacer nada con ningún ser humano. Si tú no admites que estás mal, no hay para ti ninguna esperanza. Si tú sigues en tu vida de pecado, ofendiendo la santidad de Dios, cuando has apagado y has ahogado tu conciencia, Dios no puede tratar contigo más que a través del juicio. Dios pues tuvo que iniciar un juicio y traerlos como si fuera una corte divina. A ver, traigan a los acusados, vamos a preparar un jurado, vamos a preparar un abogado defensor, el otro que los va a perseguir y acusar, y yo voy a ser el juez, y voy a escuchar, y van a saber si tengo o no tengo la razón. Un principio espiritual que en esta noche vamos a abordar es el siguiente: hasta que una persona no experimente la culpa de la convicción de su pecado, no podrá disfrutar la bendición de la restauración o de la conversión. ¿Cómo nos convertimos todos nosotros a Cristo? Llegó un momento en nuestra vida en que el Espíritu Santo nos convenció de que estábamos mal hasta que admitimos que he pecado, Señor, he pecado, como el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. No soy digno ni siquiera que me recibas. Es en ese momento emocional donde mis emociones son sacudidas por el poder de Dios y siento un pecado y me veo sucio ante los ojos de un Dios santo. Es en ese momento cuando Dios actúa. Y ya siendo cristianos, sigue pasando lo mismo. Porque ya siendo cristianos, tenemos que estar continuamente, ¿qué cosa? Admitiendo, reconociendo que estamos caminando equivocadamente. Que no solamente debemos de conformarnos con ser buenos, sino con ser mejores. Y cuando seamos mejores, con ser excelentes. Dios no quiere que nos quedemos y yo no soy bueno, no soy mejor que fulanita, o soy mejor que menganito, o soy mucho mejor en la iglesia. No te quedes en ese nivel, ni te miras con tus hermanos, sino compárate con aquel que dice, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Jesucristo es nuestro parámetro, no los seres humanos. En el versículo del 1 al 3 de Oseas capítulo 4, comienza Dios, después de llamar a la corte de justicia, a tratar con los pecados de la nación. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Aquí la palabra tierra significa la tierra de Israel, no el mundo entero. Jehová contiende con los habitantes que están en la tierra prometida. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves de los cielos y aún los peces del mar morirán. Aquí encontramos en primer lugar que Dios comienza a abordar los pecados o las acusaciones que Él pone el dedo en la llaga. Lo primero que Dios encuentra es que no había verdad. La palabra verdad en el original hebreo significa fidelidad. La verdad es Dios en su palabra, y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. La verdad, dijo Jesús en Juan 8:31, te hará libre. Cuando yo conozco una verdad, y esta verdad yo no la practico o yo no la vivo, no hay más que una sustitución. Cambiar la verdad por la mentira. Cuando yo conozco una verdad, cuando yo sé cómo debo de vivir en mi casa con mi esposa, y yo la vivo conforme a esa verdad, que yo sé que está en la palabra, y yo sé que es la verdad, en ese momento yo sustituyo esa verdad y la convierto en una mentira. Yo digo que creo, pero vivo otra cosa de lo que creo. En otras palabras, en ese momento mi mente se divide. Una cosa creo, otra cosa hago. Una mente dividida. Santiago 1, el hombre de mente dividida. Se tradujo el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué esa inconstancia de tienes un trabajo y tienes otro trabajo y tienes una muchacha y tienes otra muchacha y un novio cada mes y piensas una cosa esta semana y la otra cosa? ¿De dónde viene esta inconstancia emocional de no practicar alguna verdad que tú conoces en tu vida? No hay verdad de Dios, dice la Biblia, en la tierra. En segundo lugar, les acusa que tampoco había encontrado misericordia. Cuando los seres humanos rechazamos la palabra de Dios y la Biblia como la última verdad absoluta y moral para nuestra vida diaria, cuando el ser humano rehúsa ser gobernado por la autoridad cósmica, entonces cambia el gobierno de Dios, lo sustituye y comienza a gobernarse su vida. Y cuando el ser humano rechaza la autoridad de Dios, el ser humano pierde la misericordia. Y la pérdida de la misericordia se manifiesta cuando comenzamos a explotarnos los unos a los otros. Cuando a tus empleados no les pagas aguinaldo, cuando a tus empleados no les pagas tiempo extra, Cuando algún hermano te pidió prestado y no le has dado ni siquiera un abono, cuando vas a la librería a sacar a crédito y no das un solo abono, estas cosas a Dios no le agradan porque es falta de misericordia. Es falta de compasión. O sea, cuando tú le das algo a alguien y no lo haces porque te endureces en tu corazón, te estás alejando de la misericordia. Y Dios busca en nuestra vida compasión por nuestro prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ya no robo, ya no miento, ya no transo, ya no me aprovecho de los demás, ya no veo a mi prójimo como una manera de explotarlos o como un objeto. Porque los objetos se usan, pero a las gentes se les ama. Entonces, cuando tú comienzas a ver a las gentes como objetos para ser usados y dejados, en ese momento tu corazón está endurecido y has perdido la misericordia de Dios. En tercer lugar, dice Dios, lo más importante, mi conocimiento de Dios en la tierra. Aquí encontramos en el versículo 6 que dice Dios, mi pueblo fue destruido precisamente porque le faltó conocimiento. Me vamos a detener un poco más en este pecado. Dice Dios que el pueblo suyo es destruido cuando el pueblo suyo no dice porque no tuvo conocimiento. Dice porque le faltó conocimiento. O sea, la destrucción a nuestra vida espiritual viene cuando perdemos de vista la razón principal por la cual Dios nos salvó. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes entraban al lugar santísimo a ministrar a Dios. Y después de que ministraban a Dios, ministraban a la gente. Y nosotros no podemos perder ese orden divino. Nosotros tenemos primero que ministrarle a Dios para poder ministrarle a la gente. Yo necesito estar en la presencia de Dios en la mañana y antes de acostarme, todos los días antes de pararme con ustedes. Necesito estar más tiempo con Él que el tiempo que paso con ustedes, porque si yo paso ministrando a la gente y no ministro a Dios, pierdo de vista la perspectiva del orden divino. En el Antiguo Testamento dice, me parece en Éxodo capítulo 32, que Dios le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón que al entrar al lugar santo prendiera el incienso y que cuando terminaran sus labores del día, el incienso debería permanecer prendido. El incienso, en Apocalipsis 8, representa las oraciones de los santos. Y dice ahí también que el incienso debería ser una actividad perpetua de los sacerdotes. Bueno, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran un pequeño grupo. En el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, nos dice versículo 9 que todos somos sacerdotes. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar en esta noche? La Biblia dice que si yo en la mañana me levanto y tengo comunión con Dios, y al acostarme tengo comunión con Dios, tengo el incienso prendido todo el día. Esto significa permanecer en Él. Nosotros no podemos dejar de estar en la presencia de Dios. La unción viene. La unción viene en nuestra vida después de estar con Dios. Si tú te involucras en la vida cristiana, en muchas actividades y haces, etcétera, etcétera, no sé cuántas cosas hagas en la vida cristiana, pero si tú pierdes de vista que es más importante ministrarle a Dios antes que a la gente, estar con Dios antes de que estar con la gente, entonces tú podrás haber dicho, en este año he descubierto el secreto de la vida espiritual. No hay conocimiento de Dios en la tierra y cayó mi pueblo, o fue destruido porque le faltó conocimiento. En Juan 17:3, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahí está el conocimiento. Que haya conocimiento en la vida de Dios. Esta es la vida eterna. Si alguien dice que tiene la vida eterna es precisamente tener compañerismo con Dios. Esta es la vida eterna. Dios nos llamó, 1 Corintios 1:9, a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, testificamos para que ustedes tengan, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con su Hijo Jesucristo. La vida eterna es tener comunión con Dios. Dios me llama a ser cristiano, me da el Espíritu Santo para que yo entienda en mi vida que el conocimiento que yo tengo que buscar no es historia, arqueología, psicología, psiquiatría, filosofía, los griegos, los estadistas, etcétera, etcétera. Este conocimiento es terrenal. El conocimiento que Dios quiere que yo tenga es el conocimiento de Él. Dios quiere que lo conozcamos a Él. En el Antiguo Testamento dice uno de los salmos, el pueblo de Israel fue testigo de las obras de Dios. Al pueblo le dio a conocer sus obras, a Moisés sus caminos. ¿Ven la diferencia? El pueblo, la mayoría fueron testigos, milagros, el mundo fue abierto, maravillas, todo eso fueron testigos, pero no fueron ellos, ni tuvieron nunca el conocimiento de cómo era Dios. Dios lo sacó físicamente de Egipto, pero Dios no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Físicamente eran libres, pero miren ustedes lo que pasa. Le sucedió lo que les pasó a las ovejas. Si tú tomas a un grupo de ovejas y las pones en un pasto, en un campo de pasto, ¿sabían ustedes que las ovejas tienen una naturaleza que se puede llamar esclavitud a lo familiar? En otras palabras, las ovejas, tú las dejas en ese pasto y ahí se quedan hasta que se comen el pasto hasta la raíz. Ellas prefieren quedarse en ese campo a que las cambies de medio ambiente. Y así pasa con muchos cristianos. ¿Tienen miedo de conocer más de Dios o de que Dios les abra el entendimiento en otras áreas? Porque prefieren quedarse como los judíos. Prefiero regresarme al mundo que conozco. Prefiero seguir siendo esclavo del mundo que aventurarme a caminar sin saber a dónde voy, a lo que no conozco con Dios, en el camino de la fe. La fe es aventurarte a seguir caminando ante lo desconocido en lugar de regresar de donde Dios te sacó. ¿Lo entendieron? Es la mente del esclavo. El esclavo prefiere seguir siendo esclavo a ser libre y avanzar hacia lo desconocido con Dios. Los judíos no quisieron aventurarse a creer que había un futuro mejor para ellos. Prefiero regresarme a Egipto. Y así hay muchos de ustedes que demuestran que por eso no son cristianos. El que es cristiano confía que el futuro es mejor, la tierra prometida. Y no tiene miedo a los retos del 99, no tiene miedo a los desafíos del 99, porque sabe que con mi Dios haré proezas, con mi Dios asaltará muros, y Dios acabará con mis gigantes y derribará mis goliaths que me desafían, y con mi Dios podré ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. La palabra conocimiento en el hebreo, aquí en Oseas 4:6, es la palabra dama, como suena con D de Daniel, dama y H al final, dama, y significa terminado, llegar al final de algo, cesar de trabajar, eliminado. Voy a repetir, la palabra que se tradujo destruir es la palabra dama, que significa terminado, llegar al final de algo, cesar de trabajar o eliminado. Mi pueblo fue eliminado porque le faltó conocerme mejor. Pancho fue y dejó de ministrar y de estar en la obra porque no me pudo conocer bien. Mi pita fue sacada del partido porque no pudo conocerme bien. Jorgito fue puesto en la banca, en nuestro idioma moderno, porque no quiso conocer las reglas del partido y se le puso al brinco al árbitro. Y el árbitro le sacó la tarjeta roja. A ver si así me entiendes. En 1 Corintios 9:27 vemos la transliteración de lo que estamos viendo. Dice Pablo: golpeé mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo, el gran Pablo, el grande apóstol, el gran hombre dotado, con tantos dones, con tantos ministerios, con tanta unción, con todas esas cosas, dice Pablo, si no pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, si no controlo mis apetitos y mis impulsos carnales, si no controlo mi ira, mis instintos y mis disposiciones sensuales, vengo a ser eliminado. Ahí la palabra griega dokimazo significa, no significa perder la salvación, significa lo mismo, ser destruido, ser puesto en la banca. Llegaste al final, ya no sirves para la obra de Dios. Aunque puedas estar en la obra de Dios, estás trabajando para Dios, pero Dios no te está usando, tú estás usando a Dios. Y el ministerio está lleno de predicadores, de pastores, de misioneros que están en la obra de Dios y no fueron enviados por Dios, porque no tienen el conocimiento suficiente de Él. En Isaías 5, versículo 13, dice la palabra de Dios, Isaías 5, versículo 13, encontramos algo parecido, y dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Aquí encontramos nosotros que podemos ser eliminados, podemos dejar de servirle a Dios, podemos ser cautivos. De aquí nos habla de espíritus que pueden venir a nuestra vida a comenzar a aterrorizarnos y atar nuestra vida con espíritus legalistas, con espíritus de amargura, con espíritus de fariseísmo, que me pueden impedir servir a Dios y ministrar y bendecir a sus ovejas. Acuérdense ustedes que si tú estás amargado, tú predicas y tú enseñas amargado. Si tú tienes rencor, tus discípulos son como tú. Las ovejas son semejantes a su líder. Lo semejante atrae a lo semejante. Un líder amargado tiene ovejas amargadas. Un líder reaccionario tiene ovejas reaccionarias. No podemos nosotros dejar de ser lo que somos conforme a lo que se siembra. Todo lo que sembramos lo tenemos que recoger. La falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios y la nación de Israel. En esta época del tiempo no pudo continuar caminando con Dios, porque el conocimiento que se menciona aquí no es mi pueblo fue destruido porque no conocía la Biblia. El conocimiento que se menciona aquí es la misma palabra hebrea de Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es este conocimiento? ¿Será el conocimiento intelectual teológico? No dice mi pueblo fue destruido porque no fue al seminario teológico. No dice eso. Dice conoció Adán a su mujer. La palabra conocer, yada, con griega, es la misma palabra para conocimiento en Oseas 4:1 y Oseas 4:6. Es el conocimiento que un hombre y una mujer tienen en su relación sexual. Conoció Adán a su mujer. No quiere decir, hola, ¿cómo estás? Ya nos conocimos. Ya se habían conocido antes, ¿se acuerdan? Cuando Adán la vio, dijo, esta es hueso, mis huesos, y carne, mi carne. Por lo tanto, será llamada Isha, porque fue sacada de Ish. Será llamada varón, porque de varón fue sacado. Ahí la conoció físicamente. Pero aquí cuando dice, conoció Adán a su mujer, significa tuvieron relaciones sexuales. E inmediatamente dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín y Abel fueron gemelos. Porque aquí nada más se menciona que concibió una vez. ¿Ya? ¿No se vayan a atragantar, mis hermanos? me doy un espacio. Cuando dice Isaías, mi pueblo no tuvo conocimiento, significa que no tuviste una intimidad con Dios. Porque es en la intimidad, Jeremías 23, quien estuvo, versículo 18, en el secreto de Jehová. Y vio y oyó su palabra. Es en la madrugada. Y Dios, con la Biblia, Él hablándote y tú abriéndole tu corazón, donde comienzas, Él te dice cómo es, y tú le dices tus frustraciones, tus deseos de tu corazón, y le platicas, y Él con el Espíritu Santo te ministra, te sana, te da descanso, te da seguridad y nos da su paz. Lo mismo que pasa con Dios pasa en el matrimonio. Por eso se usa la palabra de la relación sexual. Cuando tú te casas para abrirle tu corazón a tu esposita y decirle cómo eres, siento esto, no me gusta esto. Ella, en la forma como pasan los años, te comienza a abrir su corazón y a decirte lo que a ella le gusta y le disgusta, y a través de lo que tú sabes de ella, porque ella te lo reveló, tú nunca podrías saber qué cosa tiene tu esposa si ella no te lo revela, ni ella a ti si tú no se lo revelas. Esto se llama compañerismo. El matrimonio es la unión de dos seres que comienzan a conocerse íntimamente, y la relación sexual es el clímax de ese compañerismo. Por eso cuando el hombre no entiende eso, cuando el macho, el varón, no entiende eso, usa a la mujer como un objeto. A ver ya, quítese las chanclas, el vestido, ándale, con tres o cuatro cervezas, y pega el salto del tigre a la cama, y en tres o cuatro minutos, ¿verdad? Y ella se para y tiene relación sexual el hombre, porque para el hombre tener una relación sexual es nada más desahogarse, eyacular, etcétera, etcétera, y ahí la deja a la mujer, y la mujer es diferente, porque la mujer en ese momento se siente que fue usada. Y comienza la mujer a reaccionar y a amargarse y con un objeto, y el machote este que nomás llega ahí con todo el plumaje por afuera, y aquí está tu orangután vieja, esto y el otro, y tengo tres más que tú, pero con cinco y con diez. Y ese hombre nunca pudo entender que el sexo es el clímax, es la finalización de esa relación. Comienzas antes de tener la relación a platicar cómo estás, etcétera, etcétera. La mujer necesita ser ministrada mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, para que cuando se llegue ya a la relación sexual, a la relación íntima, ella pueda verdaderamente entregarse y tú sentir que verdaderamente entre los dos hay intimidad y conocimiento de Dios. Dice en Hebreos 13, honroso sea el matrimonio, ¿se acuerdan? Sin mancilla, sin que esté manchado. Gloria y honra y bendición al matrimonio, que cuando llegan a la cama, a la relación sexual, en ese momento no hay mancha que pueda estorbar para que Dios bendiga esa unión. Mas a los fornicarios y a los adúlteros no juzgará Dios. Dice Dios que si tú llegas a tener una relación sexual con tu esposa y estás pensando en otra mujer, o ella en otro hombre, hay una mancha. Hay una mancha. Y no va a poder bendecir Dios esa relación íntima. No puede haber un matrimonio con relaciones sexuales adecuadas si no son bendecidas por Dios, porque de Dios viene la bendición. Dice en Eclesiastés capítulo 6, del 1 al 2, hay un mal que he visto debajo del cielo, y es aquella a quien Dios le da al hombre honra, gloria, dinero, y no le falta nada. Pero Dios no le da el don para disfrutar de ello. En otras palabras, Salomón nos enseña que no hay nada que yo pueda disfrutar. Yo puedo tener dinero y no disfrutar. Puedo tener una mujer hermosa o puedo tener un hombre guapo y no disfrutarlo. Puedo tener un coche, un último modelo, lo que sea, y no disfrutarlo. Puedo tener una casa preciosa y no disfrutarla. Puedes tener la seguridad de un buen trabajo, puedes ser el jefe de tu oficina y sin embargo vivir vacío en tu corazón. Por nada por acá afuera que me dé la llenura. Si no viene del cielo la bendición, no puedo disfrutar nada aquí abajo, debajo del sol. Y también esta palabra se usa en Génesis 19, versículo 8. La misma palabra que estamos hablando, conocimientos. Dice en Génesis 19, 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. O sea, vírgenes. Aquí no se habla de que no han conocido a ningún hombre, no estaban recluidas en un castillo de la pureza, sino que no habían tenido relaciones sexuales. Ahora ya, cuando ustedes ven esta palabra conocer en el hebreo, en el Antiguo Testamento, ya saben que se refiere a eso. No han conocido varón. Aquí se nos habla que otra vez, cuando conozcan al varón, con alguien que no es tu esposa, estando casado, o con alguien que no es tu esposo, estando casado, estás teniendo relaciones anuales, donde no es el fin conocerse, sino solamente una pasión que se extingue y que es maldecida siempre por Dios. Solo en un matrimonio, con la bendición de Dios, se puede disfrutar el sexo. No te dejes engañar por Satanás. Fuera del matrimonio, nunca podrás disfrutar ninguna relación que tú tengas. Y fuera de Dios, no podrá tu alma nunca estar satisfecha. Vengan a mi Hijo Cristo los que están, ¿qué? Cansados y trabajados, y en mí encontrarán descanso. Tú serás eliminado, regresemos a Oseas, de la vida cristiana, de la obra cristiana, cuando no tengas intimidad con Dios. Dice el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se inundará la tierra y se extenuará. La palabra extenuarse en el hebreo es debilitarse. Si nosotros volteamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la fauna marina está extinguiéndose. Me da tanta tristeza ver miles de focas y delfines ahogados en petróleo. Las aves del cielo se están extinguiendo y caen los pajaritos muertos en la Ciudad de México por la contaminación del aire. Los animales en los campos están contaminados y están atacando a los seres humanos porque ya no encuentran qué comer. Una de las cosas con la cual quiero terminar esta noche que encontramos en la palabra de Dios es que los pecados de los seres humanos afectan la naturaleza. A ver otra vez, los pecados de los seres humanos afectan la fauna, las aves y las bestias de la tierra, el medio ambiente. Comprobémoslo en Apocalipsis 8. Miren ustedes en Apocalipsis 8 cómo va a acabar nuestro planeta. Versículo 8 y 9. La segunda trompeta fue tocada por el ángel y una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los barcos o de las naves fue destruida. Aquí encontramos que en la segunda trompeta, ¿qué porcentaje de peces mueren? Una tercera parte. Comparémoslo con Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Así va a acabar la fauna marina, las aves y los peces, todo va a ser destruido por nosotros mismos. Dice Oseas, perjurio. ¿Qué es el perjurio? Es mentir bajo juramento, es la acusación por la cual está de por medio la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos de Norteamérica. A él no lo quieren quitar porque tuvo relaciones sexuales con una muchacha. Esta no es la acusación del Senado norteamericano. O porque tiene hijos por todas partes, eso no lo hace que le quiten la presidencia, lo quieren quitar de la presidencia, porque ante el gran jurado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él mintió. Y cuando en una corte federal en Estados Unidos tú llegas, y das de cuenta que te acusan de asesinato o de robo, y te hacen jurar sobre la Biblia, y te dicen, jura usted decir la verdad, y nada más que la verdad, y no hay otra cosa más que la verdad, y tú dices, yo juro, y mientes, aunque no seas culpable de lo que te acusan, al echar una mentira de la interrogación, se llama perjurio. Y en Estados Unidos se castiga con 5 a 15 años de prisión sin derecho a fianza. Porque en Estados Unidos, que fue fundada por la palabra de Dios, llegó a ser fundamentalmente básica la verdad salida de la boca. Tú llegas a una parte de Estados Unidos y te cree, la gente te cree. Tú le dices a una persona, oye, esto es una tienda, y aquí ya se mete una tienda y te están vigilando por todos lados, a ver que te echen la bolsa, y no sabe ni quién. Yo es una tienda de Estados Unidos, y ni que te ande vigilando, ni que te ande, porque la gente tiene más confianza en que hay más honestidad. Pero cuando se viola esta honestidad ante una corte federal, es un crimen demasiado grande. Entonces, los demócratas dicen que no hay ningún problema. Los republicanos dicen, ¿verdad?, los enemigos de Clinton, que no se le puede perdonar al presidente, porque si no se le juzga, se sienta un antecedente para que en los próximos años la persona que sea acusada por perjurio no se le lleve a un tribunal, sino se le llevó al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, si al presidente Clinton no lo juzgan, se derrumba el Estado jurídico de Estados Unidos. Si no lo juzgan, se derrumba Estados Unidos moral, legal y espiritualmente. Porque hemos llegado al colmo. Dice Oseas, perjurio, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, por lo cual la tierra se enlutará. Acabamos en Primera de Reyes, capítulo 8. En el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes. Y vemos de qué forma la Biblia nos enseña que muchas veces Dios envía a la tierra huracanes, sequías, hambre, devastaciones, y las cosas que están sucediendo en la antesala del siglo XXI por causa de nuestros pecados. Primera de Reyes 8, versículo 33 en adelante. Dice Salomón, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, aquí dice Salomón, que muchas derrotas de nuestra vida, de naciones, de guerras, se llevan a cabo por el pecado. Si tú pierdes muchas veces un juicio civil o legal o penal ante un tribunal en el siglo XX, puede ser por tus pecados. Pero si tú eres una mujer que te quiere quitar tus hijos, o un hombre que te quiere quitar tus hijos, y tú vives una vida santa delante de Dios, Dios es tu legislador. Y aunque tu contraparte sea rico y millonario, no te quita tu propiedad, porque es propiedad de Dios. Y la santidad es nuestra mejor protección en la vida. Si tu pueblo fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado, y se volvieran a ti y confesaran tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaran en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás los pecados y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Aquí encontramos un caso que muchas derrotas en la guerra o nuestra vida práctica, personal o civil se deben a nuestros pecados. En segundo lugar, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos, fíjense ustedes, pecado contra ti. Dios dice que muchas veces sequías, hambres, devastaciones naturales aquí abajo en el plano físico se deben al pecado de los moradores de esa tierra. Y si volvieran a ti, tú oirás desde los cielos y los perdonarás, dice el rey Salomón. Y continúa diciendo Salomón en el versículo 37, si la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, anillo, langosta o pulgón, si sus enemigos le sitiaren, donde habitaren cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y los perdonarás. ¿Se acuerdan ustedes de la fiebre negra? La peste que hubo tan grande en Europa, que murieron millones de personas. En esa época, no se imaginan cuánto adulterio, cuánta inmoralidad. Ahorita estamos siendo plagados por el SIDA. Una peste, la peste bubónica, la peste negra, no se compara con el SIDA actualmente en el mundo, porque es como un juicio que ha venido a las relaciones sexuales ilícitas. Hemos llegado al colmo de nuestras maldades. Y los hombres adulteran y se van con otras. Las mujeres ya andan buscando chavitos. Y ya es una cosa de veras desastrosa en el mundo, donde hemos perdido el temor de Dios, la conciencia de Dios. No tenemos conocimiento de Dios, porque si conociéramos a Dios, sabríamos que Él es un Dios santo. Y muchos hacen lo que hacen porque no tienen conocimiento de Dios. No lo conoces, a ese Dios que te dice, límpiate. Límpiate los que llevan los instrumentos de Jehová. Sean santos, porque yo soy el santo, dice el Señor, si no quieres ver devastada tu casa, tu vida, tu mismo trabajo, tu mismo futuro. Porque servimos a aquel que dio su vida por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias por tu santa palabra y porque anhelamos tener comunión íntima contigo. Esta es la vida eterna, tener comunión contigo, conocerte. Y cuando te conocemos, nuestro corazón tiembla, tiembla de temor hacia ti y tiembla de vos, porque estamos en tus manos y sabemos que si obedecemos, si somos santos, nada nos faltará. Mirad las aves de los cielos y las plantas. Las aves no siembran ni recogen en graneros. Hay flores que cuya hermosura, los mejores vestidos de Salomón, no se podrían comparar con su belleza. Si Dios tiene cuidado de las aves, cultiva esa creatividad en las flores, ¿acaso no te dará lo que tú necesitas? Pero tal vez no lo tienes porque no cumples la condición divina. Buscar a Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por la medida. Dios nos promete en esta noche en su palabra que si nosotros hay conocimiento de Él, lo vamos a demostrar en la santidad. Si Él habita en nuestro corazón por la fe, vamos a vivir agradándole, llevando fruto en todas las cosas, limpiándonos y teniendo temor de Él en nuestro corazón. Pero cuando este conocimiento se desvanece de nuestra vida, cuando se nos olvida que Él es santo y que Él juzga, seremos destruidos. Seremos sacados del fuego de la vida. Seremos colocados en el fregadero como los platos sucios que no pueden ser usados para usos de honra. Llegaremos al final de nuestra vida espiritual. ¡Qué tristeza! Que no podamos seguir adelante porque nunca conocimos lo que deberíamos de conocer, que Él es un Dios santo. Señor, límpianos. Lávanos más y más como el hisopo, para que seamos como blanca lana. Quita nuestras maldades de tus ojos, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y solo en ti, Señor, solo en ti podremos ver la luz y caminar en la luz. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que pagó con su sangre en la cruz por nuestros pecados y que nos dejó marcado un camino para que el que diga que cree en Él debe andar como Él andó. En tu nombre, Jesús. Amén.